Es una bendición, ¿eh?
Hombre, claro, hombre.
Una bendición, es que tenemos todo, o sea, todos los
fines de semana.
Los fines de semana en directo.
Sí, sí, sí.
Todos
sí,
esos combates, algunos desde Inglaterra, otros desde...
Ah, el gol es otra bendición también.
Y luego, en abierto, pues, claro, para la gente.
Ver combates que nos gusta, claro, volver
todo,
a ver.
Que, claro, efectivamente, claro, que todo el mundo revisar. Tampoco lo ve todo al... Claro, claro. Y luego revisas que ha pasado un poquito de tiempo y dices, joder, qué bien estaba, claro, este, claro, que bien el...
Hay muy buenas veladas.
Y antes de terminar, quiero recordar una efeméride de la que seguro que os vais a acordar. En el 83, hace ya pues 40 años justo, en el César Palace de Las Vegas, se disputó un combate entre un tal Roberto Durán y un tal Marvin Hagler.
Oh, fíjate.
En una de las batallas más épicas de la historia del boxeo, así está considerada.
Mano de piedra.
Sí.
Impresionante.
Tom Hanks.
Eso sí que era pegarse leñazos, ¿eh?
Impresionante. Qué dos campeonísimos. Y lo que decíamos, o sea, que Roberto Durán, que peleó con todos, era aquel que decía, no decía el Tigre Berdonce, que fui amigo de él, que ya te os dije, que es un, que si le llamas ahora a Roberto Durán, hay un, solamente una posibilidad de que no te atienda. Que es que esté viendo una película del oeste.
Ah, sí, es verdad. Sí,
o sea, el, si le quiere regalar algo y tal...
No, un western.
Un western. O sea, pero toda, la maté por medio, Richie, la pistola de madera. O sea, la que quieras, o sea, no las buenas. O sea, esa ya las ha visto todas. O sea, cualquiera y te, le encanta, ¿no? Y decía, el boxeo no hay sorpresas sino sorprendidos. Y es verdad, qué buena ese.
Pero, fíjate qué velada, cómo era Marvin Hagler.
Marvin Hagler, el divino calvo, de Brockton, Massachusetts.
Yo siempre digo, es de los tres más grandes pesos medios de la historia del boxeo.
Oye, y perdió con Sugar Leona y se retiró, ¿eh? Mm. Marvin Hagler no soportó, y luego tuvo hace poco, joder, que una pena, que ha muerto hace, estaba extraordinariamente, que estuvo una velada en Málaga.
En Málaga, me acuerdo.
Saludándole.
Y te acuerdas, no más, no more, ¿eh? No more.
Eso fue un...
Bueno, lo dijo en español, no más.
Hasta que hemos llegado. Pues así está el boxeo.
El asesino le llamaban.
Afortunadamente llegan buenos tiempos para el boxeo y lo vamos a disfrutar. Así que disfrutemos el boxeo de la semana. Director, que vaya muy bien, gracias. Gracias, Jaime, feliz
abrazo.
Semana. Estamos a punto de irnos.
La temporada está llena de partidos y sois muchos los que probáis suerte en las apuestas deportivas. Pero para que el juego siga siendo una forma de ocio y no se convierta en un problema, Winamax presenta la primera semana del juego responsable. Es importante conocer las buenas prácticas así como los límites que uno puede imponerse. Además, es indispensable recordar que los juegos de azar están estrictamente prohibidos a menores de edad. Apostar tiene que ser divertido y un entretenimiento. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¿Buscas emoción? Únete a OneCasino.es, el casino de mayor crecimiento en España, con los mejores croupiers de casino en vivo. Juega uno de nuestros enormes botes. Solo hay OneCasino. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hasta aquí hemos llegado, lo dejamos, pero mañana volvemos, ¿eh? Volvemos a partir de las 3 en punto de la tarde hasta la 1 de la madrugada. Hay muchas cosas muy interesantes que contar, así que aquí estaremos. Y ya saben, vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Están pasando cositas.
Sí, pasan cositas y a mí me ha sorprendido mucho porque, bueno, tú y yo, que somos más o menos de la quinta, si yo te hablo ahora de Tommy Lee, tú sabes de quién estoy hablando.
Tommy Lee Jones, ¿no?
No, Tommy Lee Jones es el actor.
Por eso digo. Sí, sí, yo vi el vídeo, yo vi el vídeo.
No te creo.
Sí, yo vi el vídeo.
¿Sí?
Sí, yo lo vi.
Pero no era mentira entonces.
¿Qué va a ser mentira? Pues ese vídeo fue un vídeo de los 90 que en mi colegio, vamos, nos pasábamos el VHS como locos.
Y luego dicen ahora, con los móviles.
Nosotros, no.
Te imagínate cómo nos buscábamos la vida en los 90.
Sí, en los 90 nos teníamos que pasar el vídeo VHS con la etiqueta de una película del equipo A.
Y te voy a decir una cosa, habría más de uno y más de dos que ganó hasta dinero con eso, porque...
Me imagino, claro.
Porque algún compañero llegó y dijo, bueno, yo te traigo el vídeo si me pagas
sí.
con un bollo. Aunque sea.
Sí, pero a mí tengo que decir que a mí ese vídeo me lo pasó una compañera.
Una compañera, sí, claro, también lo verían. Yo no lo vi, tengo que decir. Yo
¿tú
no
también lo viste?
No, yo no lo vi. Yo
¿no
lo
has visto?
Vi. Yo no lo vi. Igual que tampoco vi, que también es de nuestra quinta, el de Ricky Martín. ¿Tú te acuerdas del perrito y la mermelada? No,
pero eso fue falso, eso nunca ocurrió,
claro,
Bea.
Yo eso no lo vi.
Vale. Yo este
pero
sí
hubo
lo visto.
Gente que decía que sí que lo había visto.
No, pues nada, eso fue nada. Eso fue
mentira.
Falso.
No, pues yo ese no le vi, y este tampoco.
No, pues este, vamos, yo si me muevo un poco te lo consigo.
Bueno,
pues
si hay algún ponedor despistado que dice, yo no sé de quién están hablando. Bueno, Tommy Lee, el ex marido de Pamela Anderson, otra que tal baila, también que esto está más pasado que esto los balcones de madera. Bueno, a finales de los 90 tuvieron sus años de gloria, el rockero drogadicto, atormentado, que se casó con la ex conejita de Playboy, que había terminado además triunfando como actriz.
Sí.
¿Te acuerdas de los vigilantes de la playa?
Pues,
eso
si fue una revolución
eso
en los 90.
Eso fue una revolución, claro. Una revolución en los 90.
Sí.
Y ella así tan espectacular. Bueno, él, el músico, pues canalla por excelencia, batería de la banda Motley Crue, protagonizaron incluso, creo, como te digo, el vídeo este que tú dices que has visto.
Haciendo una guarrerida española.
Que al parecer salían haciendo guarreridas.
Sí, sí, en una barca.
¿En una barca?
Sí, en una barca.
Y qué incómodo todo.
Bueno.
Alguien
pues
que
sí,
me pilla con
pues
la
sí.
Era ahora mismo.
Era raro, sí.
Pues
era
bien,
raro.
Ahora, Tommy Lee ya no está con Pamela Anderson, estos se separaron hace tiempo.
Hace muchísimo,
¿eh? Y ahora ha confesado que sí, que en aquellos años, como si tuviera que confesarlo,
claro,
que llevó al...
Como si no nos lo hubiésemos imaginado ya.
Ay, me encanta, ¿eh? Cuando hace...
Claro.
No, es que yo en aquel momento la verdad es que me drogaba y dan unas ganas de hacer así.
Anda, vaya novedad, ¿eh?
Como diciendo, no, el resto no lo sabíamos.
Ya.
Pues él confiesa ahora en una entrevista que acaba de dar que sí, que en aquellos años llevó al límite ese lema de drogas, sexo y rock and roll. Ha contado que bebía más de 7 litros de vodka al día.
Joder.
Que esto sí que me impacta. Porque una cosa es imaginártelo y saber que hace barrabasadas, y otra cosa es cuando tienes el dato. Yo me tomo un chupito de vodka, escúchame bien.
Sí, y me arde todo.
Un chupito de vodka y yo caigo doblada.
Sí, yo igual.
Doblada.
El vodka me parece muy seco, muy fuerte,
eso
muy
es.
Fuerte.
Y ojo, porque él confiesa además eso, que lo consumía así, tal cual, a palo seco.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Es muy fuerte.
Madre mía.
Muy fuerte, alucinante.
Pobrecillo, ¿eh?
Y claro, por eso reconoce, dice que ya no lo hace. Hombre, es que si no tendría el hígado ahora mismo pues, para hacer sopitas. Dice que ya no lo hace, que reconoce no saber, no explicarse cómo sigue vivo. El músico cuestiona hasta su propia existencia tras tantos excesos. Sin embargo, ahí está, un privilegiado, que ha tenido la oportunidad de experimentar lo que muchos anhelan y a lo que pocos sobreviven. Una vida al más puro estilo rock and roll. Y nos tenemos que ir ya con la música que da cierre a esta sección, ¿vale? Que es la música de Melendi, ¿vale?
Sí,
vamos a escuchar a Melendi.
Ramón pues, Melendi.
Eso es. Porque, bueno, pues no sé si lo sabes, pero ha sido padre por quinta vez.
Sí.
Su pareja, Julia Nakamatsu, dio a luz este viernes a una niña que se llama Dakota. Lamentablemente la artista no pudo presenciar el nacimiento de la pequeña porque se encontraba dando un concierto y a mí me dejó muerta porque según él está dando el concierto y entonces le mandan un mensaje, le dicen, Julia acaba de dar a luz a Dakota, tienes una niña. Y entonces él se acerca al público, se dirige al público que diga y dice, acabo de tener una hija, pero tengo toda la vida para disfrutar de ella, así que vamos a continuar con
eso. Eso es muy Melendi, ¿eh?
Así que vamos a continuar con el
concierto.
Vamos
a continuar el concierto.
No se le movió ni el pelo. Dijo que no quería defraudar a su público. Y bueno, como todo en la vida, esto es cuestión de prioridades. También te digo, con el primero te pones nervioso, con el quinto ni lo miras.
Ya, no, claro. Fíjate, alguna explicación le dará cuando esta niña tenga 18 años, para que lo pueda entender. La vida es maravillosa. Y estás escuchando a Ramón Melendi.
Eres tan tenue como la luz que alumbra mi vida, la más madura fruta prohibida, tan diferente y parecida a la tormenta que se llevó mi vida. Y no lo entiendo, fue tan efímero el caminar de tu dedo.
en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celo que me entran si yo no te vuelvo a ver. Le pido a la luna que alumbre tu vida, la mía hace ya tiempo que ya hace fundida. Con lo que me cuesta querer solo al rato, mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado, tocando pa'l inglés siempre desafinado. Ya hace fundida, con lo que me cuesta querer solo a rato. Mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado, tocando pa'l inglés siempre desafinado. Y mientras rebusco en tu basura, nos van creciendo los enanos de este circo que un día montamos. Pero que no quepa duda, muy pronto estaré liberado, porque el tiempo todo lo cura, porque un clavo saca otro clavo, siempre desafinado. Y mientras rebusco en tu basura.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El temazo del día de hoy me hace especial ilusión, estoy seguro que te va a encantar, pero antes de decirte de qué se trata, sería importante que a ti, que ahora nos estás escuchando, pues que sepas tres cosas. Uno, que al estar en directo, las opiniones que nos dejes en facebook.com/poniendolascalles las tendremos en cuenta, porque las vamos a leer y te vamos a integrar. En cuanto veamos que nos le has dado a seguirnos, te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida. Por supuesto que sí. Que es un programa bidireccional, que tenemos un teléfono gratuito en este estudio con el que puedes interactuar, el 950-6006, y que tenemos un WhatsApp, el 662-942-605. El partidazo ha acabado en el día de hoy. Nosotros vamos con nuestro temazo y escucha, porque este audio te va a encantar.
Vosotros dos muchachos vais a ir a Top Gun. Siento la necesidad de la velocidad. Durante 5 semanas volaréis contra los mejores pilotos de caza del mundo. Soy peligroso.
Es un tipo lanzado. Vuela como le da la gana.
Alarma de despliegue ofensivo japonés.
¡Uno de los nuestros!
¡Me tiene a tiro!
Lo tengo a tiro.
Somos los mejores que hay. ¿A quién van a traer para enseñarnos?
Capitán Pete Maverick Mitchell. Le seré franco, usted no era mi primera elección.
Con el debido respeto, señor, no soy profesor.
Acabas de escuchar un montaje que recoge varios fragmentos de 4 peliculones, uno Top Gun, Ídolos del Aire, Pearl Harbor, Dunkerque y también la más reciente Top Gun Maverick. Y estarás diciendo, bueno, son muy buenas películas, Pulpo, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué nos pones esto hoy? Bueno, pues resulta que todas tienen algo en común. Como habrás podido darte cuenta, todas se centran en la aviación. Y precisamente hoy, aquí en Poniendo las Calles, nos ayuda a poner las calles precisamente una mujer pionera que está acostumbrada a ver la vida desde el cielo. Es la teniente Elena Gutiérrez Vidal, que actualmente está destinada en el ala 11 del Ejército del Aire, concretamente pertenece al escuadrón operativo de la base aérea de Morón de la Frontera, situada en Sevilla. Hay que decir que la teniente Elena Gutiérrez Vidal se ha convertido en la primera mujer del Ejército del Aire español que ha pilotado un Eurofighter, que es el avión más moderno y avanzado que se fabrica en Europa, y por lo que nos han chivado, disfruta mucho con lo que está haciendo. 1:46, hora menos en Canarias. Teniente Elena Gutiérrez, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por aguantar hasta esta hora. Porque, claro, a estas horas de la madrugada, teniente, ¿se suele hacer algún vuelo o las simulaciones se hacen siempre de día?
¿Qué va? Pues sí, sí se suelen hacer vuelos nocturnos y dependiendo de la hora a la que anochezca puede llegar a ser esta hora de la madrugada, así que sí.
Ah, genial, genial. Como te puedes imaginar, sabemos muy poco de vuestra profesión, así que sí que me gustaría hacerte unas cuantas preguntas. La primera, ¿en qué momento decides que quieres ser piloto?
Pues yo la verdad es que a pesar de tener familia militar, la decisión la tomé bastante tarde, ya en bachillerato. Uh-huh. No sé, tenía una ídolo en el ejército de tierra y fue ahí cuando me empecé a plantear la profesión y lo intenté y conseguí entrar. Así que bastante tarde, la verdad, para lo normal. Uh-huh.
Claro, es que yo, claro, hay un montón de preguntas que hacerte, ¿no? Porque nosotros, claro, no sé, por ejemplo, ¿cómo ha sido la preparación para llegar hasta donde estás? Y sobre todo, ¿cuánto te ha costado? Porque esto tiene que costar bastante.
Pues la verdad es que la preparación previa al ingreso en la Academia General del Aire fue bastante bastante larga. Yo además vivía en Alemania, así que tuve que estudiar la parte de selectividad allí por mi cuenta con clases particulares, así que eso le añadió un poquito más de trabajo. Y hasta hoy la verdad es que, como siempre digo, es mucho trabajo, a veces incluso un poco de sacrificio porque al final entras siendo muy joven. Y tus amigos están en la universidad y demás y tú estás pues en una academia interno, por así decirlo, con lo que ello conlleva, así que implica mucha fuerza de voluntad, mucho trabajo, mucho compañerismo también para los momentos así un poco más difíciles y nada, perseverancia sobre todo para llegar a cumplir los objetivos y los sueños que tenga cada uno.
Ya imagino. Teniente Elena Gutiérrez, ¿qué sientes cuando estás volando en un Eurofighter?
Pues la verdad es que en un vuelo, como estás tan concentrado, en el momento se te pasa todo volando y no te da tiempo a sentir mucho, pero luego te bajas de volar y ver lo que has hecho y para lo que te estás preparando te llena de orgullo, la verdad.
Teniente, un segundito porque nos está escribiendo María José Feixas Martín, Olga García Gutiérrez, Pablo García Nieto y también Aurora Martín García. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Aquí el ponedor que nos siga se le menciona para darle las gracias y la bienvenida. Y hay gente que me está lanzando preguntas. Me dice Pulpo, pregúntale por favor a la teniente a qué velocidad se puede poner un Eurofighter.
Pues puede llegar a 900 kilómetros por hora, incluso un poco más.
Porque claro, a estas velocidades, teniente, aparte de las sensaciones que nos contabas, ¿cómo sobre todo es la parte física? Porque imagino que habrá mucha presión, esa sensación de que te vas como hacia atrás, ¿no?
Sí, en el Eurofighter, que es un avión con tanta potencia, incluso en el despegue, dependiendo del tipo de despegue que hagas, tienes la sensación de que te quedas pegado al asiento. En el aire no se nota mucho esa velocidad, más allá de las Gs que nosotros llamamos, que es la fuerza de la gravedad. Ahí sí que notas que el cuerpo se te queda como pegado al asiento y te cuesta moverlo y demás, y eso también lleva un entrenamiento físico, obviamente, y llevamos un equipo personal de vuelo que lo que hace es inflarse y te ayuda también a llevar mejor esas fuerzas Gs. Y también lo notas obviamente cuando ves a otro avión pasar cerca tuya y dices, jolín, qué rápido va.
Qué barbaridad. Claro, a esas velocidades me imagino que aparte de las sensaciones que nos estabas contando, ¿cómo es la parte física, teniente? Porque imagino que habrá mucha presión, esa sensación extraña que es como la de ir hacia atrás, ¿no?
Pues como volamos a diferentes alturas, depende un poco de eso. Si volamos bajito, pues sí que puedes ver más detalles, por así decirlo. Y si vuelas alto, no ves más allá de los diferentes colores del terreno. Dependiendo de si subes muy alto, puedes incluso llegar a ver, depende del día también y de las condiciones atmosféricas, la curvatura de la Tierra.
Wow.
Pero eso es en situaciones muy específicas.
Precisamente un poco, es una pregunta que me ha mandado Vicente Maraña. Quiero saludar también a Ángel Micalaujergui, a Manuel Bahamonde, a Calimero, a Abad Rocha, ponedores que nos están siguiendo y me están preguntando que te pregunte, teniente, cómo se ve la Tierra desde ahí arriba, porque claro, no sé si se puede llegar a observar los detalles de lo que ocurre en el suelo desde ahí arriba. Porque claro, yo no sé cómo puede ser incluso un día normal en tu vida.
Pues nada, yo llego a trabajar. Nosotros, nuestra semana, en resumen, es hacer vuelos, y también tenemos el simulador que simula un vuelo real. Entonces, para hacer el vuelo en sí tienes que tener un briefing y el planeamiento previo. Todos los vuelos hay que planearlos. El briefing para que todo el mundo sepa lo que se va a ejecutar en la misión. Luego la misión en sí, que es el vuelo. Y luego un debriefing, que es pues sacar lecciones identificadas, lecciones aprendidas, cosas que se pueden mejorar para la próxima vez. Y al final todo eso pues te acaba ocupando todo el día.
Hoy la pregunta del día de los ponedores es que, bueno, si los sueños todo el mundo los puede cumplir, ¿no? Yo creo que tú has alcanzado tu sueño, que es manejar un Eurofighter. Eres la primera mujer en alcanzar uno de estos aviones que son tan especiales, nada más que este avión que estamos mencionando, el Eurofighter. Teniente, ¿es para ti una carga o es a lo mejor un orgullo?
Para mí es un orgullo, sin duda. Muchas veces no soy consciente por el día a día, porque al final lo hago parte de mi rutina, pero cuando lo veo desde fuera, con perspectiva, es un auténtico orgullo saber y sentir que puedo ser el ejemplo a seguir de otras chicas o de otros chicos, como para mí lo eran cuando quería entrar en la Academia General del Aire.
Qué interesante. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, porque, teniente, con lo que nos acabas de contar, ¿a ti te gustaría ser un ejemplo para que otras mujeres se animen a formar parte de vuestra unidad?
Claro que sí, para mí sería un orgullo. Al final yo siempre digo lo mismo, que no hay diferencia entre hombres y mujeres, pero obviamente si alguna mujer tuviera dudas de si es capaz o no, me gustaría ser el ejemplo para que ellas vean que nadie se tiene que poner límites en función de si es hombre o si es mujer.
Porque claro, tu función, una vez que has despegado, ¿de qué te sueles encargar?
Pues nosotros, nuestra principal función, sobre todo en misiones en el extranjero, es la de policía aérea. Entonces nosotros despegamos y al final velamos por la integridad y la defensa del espacio aéreo de la OTAN. Estamos volando y interceptamos cualquier aeronave o que no cumpla con determinadas
normativas.
Determinadas cosas que nosotros tenemos a nivel interno.
Ya. Imagínate, por ejemplo, que hay una emergencia. ¿A vosotros cómo os avisan? ¿Cuánto tiempo tardáis en estar en el aire?
Pues en las misiones en las que hacemos policía aérea, nosotros tenemos que estar en el aire en 15 minutos. Por lo tanto, estás en un edificio, por así decirlo, 24 horas y listo para estar despegando en 15 minutos.
¿Y las incidencias que soléis tener, cuáles son?
Nosotros interceptamos a cualquier aeronave pues que, por ejemplo, no tenga contacto radio con las agencias de control, y tenemos que ponernos a su lado y ver si hay algún tipo de problema o si necesitan algún tipo de asistencia. Eso a nivel de la península, en España, por ejemplo.
Es que, Elena, yo me estoy imaginando esa situación, que voy en un avión y se me pone al lado una militar pilotando un Eurofighter, como si me diera el auto de la Guardia Civil. El auto de la Guardia Civil, yo es que paro de inmediato ahí arriba, ¿eh?
Sí, yo me imagino estar sentada en un avión civil y ver un Eurofighter, y la verdad es que me encantaría.
Es verdad. Luego hay una cosa que de vuestros uniformes, de vuestros trajes que lleváis, me parecen que son apasionantes, son preciosos. Lo que no sé muy bien es si tienen alguna peculiaridad. ¿En especial por alguna cuestión es eso o por qué puede ser?
Sí, nosotros llevamos un equipo que consiste en unos pantalones que se inflan y un chaleco que también se infla. Entonces, eso al final lo que hace es que la sangre, cuando tú te metes GES, no se te vaya a los pies. Ayuda a que bombee por todo el cuerpo y no te quedes inconsciente, o lo que nosotros llamamos no sufras un G-lock, que es que pierdes tu conocimiento en vuelo debido a las cargas GES. Y este traje pues ayuda a que la sangre fluya. Además de nosotros a nivel piloto tener que hacer una respiración específica para ayudar también a ese flujo de la sangre.
Me estaba preguntando Belén Mújica, dice: Pulpo, por favor, pregúntale cómo es el manejo de un avión de esas características, si tiene muchos botones y palancas, que si es muy complicado.
El Eurofighter es un avión de lo más moderno que tenemos ahora mismo en España y tiene muchas pantallas, muchos botones. Entonces, si te da mucha información, volar el avión en sí es relativamente sencillo, pero gestionar toda la información que te proporciona el avión es bastante complejo, a la vez que vuelas y a la vez que gestionas también factores externos y hablas con la agencia de control. O sea que al final Es complejo.
Fíjate, estoy yo pensando en cómo asemejar un poco tu experiencia. Yo, por ejemplo, para sacarme el carnet de conducir, tuve que dar muchas clases prácticas. Tú, por ejemplo, ¿cuántas horas de vuelo son las necesarias para que un piloto pueda considerarse experimentado?
Pues yo personalmente considero un piloto experimentado muchas horas de vuelo y con muchos años de experiencia en las unidades de combate. Pero el curso para convertirte en piloto de Eurofighter dura 9 meses y aproximadamente son 150 horas de vuelo, más luego las horas de simulador aparte, que también son otras 50 aproximadamente. O sea que es un curso largo y exigente. Porque no, la profesión no exige menos.
Claro, me imagino que acostumbrada a unas velocidades tan altas, no sé si se te pasa, no sé, que cuando coges el coche las distancias se te hacen eternas, me imagino, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. A lo mejor un viaje desde Sevilla a Zaragoza en coche son 9 horas y en avión es 1 hora y poco. Y sí, ¿sabes? Se nota la diferencia en coches. Me gustaría poder llevarme el Eurofighter a todos lados.
Hombre, claro, ya a mí me encantaría subirme ahí, tiene que ser increíble. Pero claro, cada vuelo, cada misión. Elena, cuéntanos, ¿se puede considerar como único? ¿Siempre son diferentes unos de otros o no?
Sí, cada vuelo es diferente al anterior. Sobre todo porque en cada vuelo cometes un error diferente y aprendes. Y nunca un vuelo es igual al anterior. Sí.
Ya. Hombre, yo no sé si te pasará también a ti, ¿no? Que después de cada vuelo, pues cuando vuelves a pisar el suelo, no sé si tienes la sensación de ser especial. Si manejas un aparato que muy pocos pueden pilotar y te hace producir esas sensaciones.
Pues la verdad es que en el día a día no tengo esa sensación. No, a no ser que me lo pregunte a alguien de fuera, yo me bajo y digo, pues otro vuelo más para intentar ser mejor piloto, pero no tengo la sensación de que sea, no sé, diferente. No.
Háblame un poco de tu familia, ¿qué te dice? Porque supongo que se deben sentir muy orgullosos, ¿no?
Claro, mi familia cada día que pasa, no sé, me transmiten el orgullo que sienten y además, por así decirlo, mi madre pues farda con sus amigas de la hija piloto que tiene.
Por o sea, supuesto
que ese sentimiento que sí. lo siento.
Pues como nosotros vamos a presumir de que hayas estado con nosotros poniendo las calles y abriendo este programa de hoy del martes 14 de noviembre de 2023, la teniente Elena Gutiérrez Vidal, destinada en el ala 11 del Ejército del Aire, concretamente pertenece al escuadrón operativo de la base aérea de Morón de la Frontera y se acaba de convertir en la primera mujer en pilotar un Eurofighter en España. Gracias, Elena, por ayudarnos a poner las calles. Teniente, gracias.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros hoy. Un abrazo para todos.
Un abrazo muy fuerte y para todos los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 2, la 1.